Bienvenidos otra vez al invernadero de Irlanda. Viajamos esta vez a una locación en Italia, si bien la producción de la película que vamos a hablar hoy es estadounidense. Vamos a estar discutiendo de la dupla directiva. Yo sé que Ale hace tiempo tenía ganas de hablar de estos dos directores, que tienen una manera muy única de presentar sus películas. Estamos hablando de Aaron Moorhead y Justin Benson. En una película que nos tenemos que ir un poco para atrás, a 2014, Spring. Bienvenidos a otra vez a un episodio. Síganos, mi nombre es Jesús Allende.
Mi nombre es Alejandro Giribone.
Ale, no te voy a mentir que esta película un poco me confundió. No sé si la palabra es confusión, pero sí que me tomó por asalto. No sabía que me iba a encontrar con... Cuando vos me dijiste, es una película que es mezcla sci-fi y terror. Le encontré también algo medio de comedia romántica. Ay. Si la tengo que definir, sería algo así como un mashup entre Antes del Amanecer, la de Ethan Hawke, uh-huh, y Jennifer Body, de Megan Fox.
Sí, mucha gente la... hizo esa comparación, porque no es deliberada, porque he visto entrevistas que han dicho que se inspiraron, pero sí tiene esa esencia. Y lo primero que te quería preguntar, porque era lo que habíamos discutido, que yo tenía la idea de que esta película la habíamos visto juntos, pero no me acuerdo si era así, vos tampoco te acordabas, tenías como un déjà vu, pero a lo mejor era efecto Mandela mío, ¿no? Que te lo autoimpuesto.
No, cuando me dijiste, pensé que podía ser así. Cuando la empecé a ver, dije, no, esta película es la primera vez que la veo. Estoy experimentando por primera vez.
¿Te das cuenta si le viste esta película? Yo te dije, ni siquiera te quise decir el género, porque es muy evidente. O sea, es cosa que no la vas a ver en otra. No sé si tiene un poco de comedia romántica. Tiene mucho de comedia romántica. Mucho de ciencia ficción y pinceladas de terror, obvio. Pero estos dos muchachos, este es su debut, porque debut en largometraje. Ellos ya habían hecho Resolution en 2011. Que Resolution es como el piloto que de Endless. Resolution es la historia en The Endless. No sé si te acordás que hay como una parte que van como otro de estos domos temporales.
Bienles, digámoslo, es como la película más icónica, sí, de esta tiene dupla.
Y en esa película hay una sección que va en uno de estos domos temporales, que es con un drogadicto y su amigo. Eso pasa en Endless. Y la película de Resolution es esa historia. Entonces, bueno, que tomaron... No me acuerdo si era un corto de Endless, creo que sí. Y lo hicieron... Perdón, Resolution, y lo hicieron después la gente. Pero acá ya estaba mostrando que tienen... una visión única de filmar. Y a mí lo que más me gusta de esta dupla, habiendo visto todas sus películas, que son creo que 4 o 5, es que son todo terreno. Ellos hacen todo. Si tienen que actuar, actúan. Si tienen que editar, editan. Si tienen que ser directores de fotografía, son eso. Y obviamente, generalmente son sus propios guionistas y directores.
Ya lo vamos a discutir. El guionista fue...
Creo que es Benson.
Benson, ¿no?
Sí, sí. Que... Me parece que uno suele ser más guionista y el otro suele ser más director. Claro. Cuando están en dupla.
Pero siempre participan en sus películas.
Sí. Bueno, acá no sé si están.
Ya lo vamos a discutir igual, creo, pero... A mí me pasó esto, no sé si también es un tema del estilo que utilizaron para The Endless, pero esta la sentí mucho mejor filmada que el recuerdo que yo tengo de cuando vi The Endless. Pero bueno, por ahí tiene algo que ver también que The Endless tiene como una estética o aire de fan footage también, ¿no? Sí, como sí. Quiere imprimir realismo, uh-huh, en la película. Que hecho, esta no intenta.
De hecho, acá hay dos cosas que me parece que están muy buenas. Primero, hay todo un juego que ellos quisieron hacer, que lo he leído, que también está muy, muy asociado a The Endless, que es que quisieron, con sus planos, específicamente con los planos de los drones, generar como, imprimir en la película un elemento de que hay algo, pues inclusive una representación metafísica de la naturaleza, pero hay una entidad omnipresente. Presente en
sí,
la película.
Que está volando ahí.
Está volando.
Estamos hablando de hace casi 10 años, que no era tan común.
No, de hecho, hay una historia muy interesante.
Tener escenas de drones.
Es muy interesante que el director de fotografía de esta película se había comprado un dron, que es de los primeros, y había viajado desde Rusia. Y lo frenaron en el aeropuerto pensando que era
espionaje militar.
Espionaje militar. O sea, imagínate lo que era el dron, todavía no era algo muy común. Y de nuevo, es como que les comentó este director de fotografía, che, me compré esto. Y ellos dijeron, vamos a usarlo, así como de imprevisto. Y sacan tomas muy buenas.
Y experimentar, ¿no? De decir, vamos a meter... hace un poco había visto un documental que está en Netflix sobre cuando filmaron Mi Pobre Angelito y que el director usó como cosas muy experimentales de poner la cámara y tirarla por un, ¿viste? Uh-huh. Tirarla por un elevador y cosas así como meter. Y que fue... la erupción que después tuvo el dron, ¿no? De poder, viste, pegarle al dron una cámara y meterte prácticamente en cualquier lado y desde la fotografía tener estos puntos de vista panorámicos que en un escenario ideal como es esta, la costa del mar Adriático en Italia, en un pueblito antiguo, muy, muy viejo.
Sí, porque lo que tiene la película, que como considero que es bastante acertado, que es una antítesis de Endless, es que en cierto sentido quiere generar un filtro casi de, no de fantasía, pero de ensueño, que no sabes bien si estamos en la realidad o no, porque obviamente en cierto sentido quiere emular lo que uno siente cuando está empezando una relación o está conociendo a una persona. Que todo
esa chispa, esencia, viste, de que es todo nuevo. Exacto. Y todo lindo todavía.
Sí. Y lo que está muy bueno de esta película es que o sea, es bastante evidente que el arquetipo, no es que el arquetipo, pero el leitmotiv de esta película, que es el renacimiento, renacer, se ve presente en todo el traje. Arrancando por, obviamente, que hay un renacimiento desde el punto de vista del personaje de nuestro protagonista, que viene de un momento muy, muy oscuro por vicisitudes de la vida, que pierde a sus dos padres con muy poca frecuencia, después por un altercado de un borracho en un bar lo echan del trabajo, entonces está en un punto muy oscuro, y en el, donde vemos el final de la película, él renace de esta oscuridad y hace como personaje. Algo muy interesante que yo no sabía cuando lo había visto, y solo me enteré cuando la... Ni siquiera cuando la volví a ver, cuando leí un poco. No me acuerdo si vos te habrás dado cuenta, porque todavía no volvimos a ver la película que vamos a ver en un mes. Es que es...
Porque me puse a rastrear a los actores. No te lo voy a spoilear porque lo estabas introduciendo vos, pero sí, fue una sorpresa.
Pero también, que el personaje principal, que no me acuerdo el nombre ahora... pero es uno de los protagonistas o coprotagonistas en el remake de Evil Dead de 2013, un remake que amamos profundamente. Pero ni siquiera es que me parecía chiste y lo tengo a un lado, porque...
A mí eso es lo que me sucedió, porque es como un tipo, como pintón, bien norteamericano, sí. Y dije, tengo que haber visto en alguna comedia romántica o en alguna película de acción... Y bueno, y ahí metiéndome.
La realidad.
Ahí metiéndome en IMDb, lo encontré y justo por eso te estaba hablando que volví a ver el trailer de esa película, que decís cuál.
O sea, lo único que ahora pensando, no voy a ver el trailer, que tiene que ser el viejos, con el Necronomicon.
Claro, en Evil Dead, el remake de Fede Álvarez, es un grupo de adolescentes, o más que adolescentes, un poquito más grandes, jóvenes.
Sí, 18, 19.
Es el que es medio hippie, ¿no? Sí, sí. Que pelo largo, bárbara, o medio más hipster. Ahora ya no hay hippies, hay hipsters.
Claro.
Es el que experimenta con el Necronomicon.
Bueno, pero igual tiene sentido que no lo reconozca porque es la otra pinta que tiene. Acá está rapado y casi como Eminem. Y ahí estaba creo que con pelo largo, colita, barba.
Sí, y... También lo que sucede es que hace una película grande, importante.
Se lleva en un año igual.
Claro, pero...
Pero la vimos hace 10.
Pero no es un protagónico, entonces eran casi en las películas de terror carne de cañón.
Pero a lo mejor lo usaron, digo, como... Lo habrán visto en Evil Dead y le gustó.
Y probablemente,
porque fue el siguiente. Pero bueno, es un personaje que a mí me gustó mucho. Los dos personajes me gustan mucho porque son personajes bastante anti-arquetípicos. Y uno puede ver también el badaje que están teniendo y cómo todo funciona en obviamente esta historia de renacimiento, pero también de Cuestiones muy filosóficas que yo creo que no se animaron a meterse en estos pobres directores, porque para, no sé, meterse en su debut de largometraje, ya empezaron a hablar del concepto de la inmortalidad y los efectos que tiene, que eso lo digo que yo tengo visiones encontradas con la película. A mí la película me fascina, pero para mí la postura que tiene el personaje. ¿Te acordás el nombre? Porque yo.
Sí, Evan.
No, la otra, la muchacha.
Luis.
Luis. Para mí, por
Luisa,
Luisa.
perdón, perdón.
El enfoque que tiene Luisa de vivir su vida, me parece que está perfecto. Para mí no se condice con una persona que vive 2000 años.
Ya no. Pero vamos a entrar en detalle en eso. Yo, como te decía al principio, que un poco me tenía confundido. Ya a partir igual de la premisa que son los directores. Que sabía que iba a ser una película atípica, que tienen un
Son alquimistas.
sello muy, muy, muy personal en cómo, en las historias que generan. Claramente, además, funciona bien la dupla. Es como que
Se entienden, tienen química ellos
algo,
dos.
algo, como que después me gustaría ver por ahí algunos proyectos solitario, individual de cada uno, pero creo que hay algo que encajan los dos muy bien, de un poco de locura compartida.
Vos querés lo que vivimos con los Mo Brothers en Indonesia, que después cada
Puede
uno
ser.
tuvo sus hitos en solitario, uno
Claro,
más
estamos
exitoso que el otro.
esperando Kimo Stamboel igual va a sacar una película ahora, pero Timo creo
Timo ya.
que ya le está sacando mucha ventaja. Pero con esta dupla norteamericana creo que se deben potenciar mucho el, bueno, animémonos a experimentar. Con el tema esto, lo de el dron, y justo que hablamos de Devil Dead, pero se me viene a la cabeza. Las Evil Dead originales, la de Sam Raimi,
Sí.
que un poco el dron cumple esa función, ¿no? De esto que estabas hablando, de esa presencia, pero en esta película, si bien era una película de terror, no la sentía con una presencia ominosa,
No,
¿no?
no,
Como
no.
que era por ahí lo que estás buscando en una película de terror, ¿no? Parecía casi como un espíritu sobrevolando la ciudad y esto, por ahí lo que decís, la naturaleza, algo más armónico y sereno, ¿no? Esa cámara que sale del bosque en Evil Dead
No.
entre las lianas y llega hasta la cabaña, que es, después lo imitaron todos a Sam Raimi. Pero no la sentí de esa manera. Y después que vos me conocés también y lo que yo, en mi tolerancia, marqué, no, el primer elemento de terror está en el minuto 37 o 36, que es para alguien ansioso como yo. Como, yo ya cuando paso ya pasamos los 20, 25 minutos y no se introdujo nada, porque no te dan ni un guiño, ¿no? De que va a
No,
ser
creo que
una
al principio,
película.
no soy de terror, pero sí empezás a ver planos a la naturaleza que decís, tiene que haber un objetivo acá, porque están, o capaz están experimentando, pero.
Claro, recién cuando llegan a Italia, pero pensá que tenemos
Sí,
primero
15 minutos
todo
de.
la madre que muere, y que bueno, por ahí sí, es un poco, él es medio tétrica la primera escena de él agarrando de la mano a la madre muy,
Carcomida por la enfermedad.
claro, carcomida, se parecía, me hizo acordar un poco también a Pet Sematary, viste que había la tía
Sí,
de
sí,
uno de
sí.
los protagonistas que tenía una enfermedad y tenía como la, viste, era piel y huesos. Pero es un buen metraje, 36, para estar esperando a ver algo
Y sí,
de
también es una
terror.
película dura, dura casi 2 horas, poquito. Entonces también es bueno, a ver, yo capaz la vendí como terror y hay terror, y más si tenés intolerancia a lo que sería más lo grotesco o lo body horror. Pero nunca hay un nivel de peligrosidad. Hay un nivel de que uno presume la naturaleza como un tipo de brujo de la moral. La naturaleza es. En función a eso, te puede estar a favor o en contra de uno como sujeto. Pero la naturaleza hace, no es que tiene una vendetta o tiene una represalia, pero sí. Bueno, vos que la notaste más. Porque yo obviamente puedo haber visto los elementos, pero no me acuerdo específicamente cuál era el 33, el minuto 33, pero digo, ¿cuál fue?
36.
36, ¿cuál fue ese elemento?
Y cuando la primera noche que pasa
O sea,
con
cuando se.
Luisa.
Ok, pero eso es cuando que después Luisa se levanta en la bañadera, ¿es? En la.
No, es anterior. O sea, está en la cama y empieza, viste, a metamorfosearse
Mm,
y
sí.
sale corriendo y la vemos caminando esa También esa caminata, ¿no? Como que se le va quebrando el cuerpo. Y la ves además enfocada de lejos. Y dije, esto va a ser una historia de... Veníamos ya con las brujas de You Won't Be Alone. Serán brujas, serán vampiros. Y además al principio, como todavía no introducían nada, yo ya me empezaba, viste... Típico turista en un pueblo remoto en Europa, ya venimos con el chip de hostel, decís, bueno, acá hay una conspiración, porque hay también un plano que él está en un café o algo y muestran a unos,
Planos a unos de
ancianos,
gente,
y dije, acá hay alguna conspiración de que nadie muere, nadie, algo...
No, yo no sabía si nadie muere, pero entre Angelo creo que era, que es el que lo... Este le da trabajo, casa por trabajo, que creo que es el peor granjero que vi en mi vida. Pero no Evan, Angelo, digo. Sí. Pero sí hay muchos planos, por ejemplo, también hay una señora bastante mayor ciega, y uno puede entender que no que hay una conspiración, pero que como ya conocen a Luis, que es Luis, y entendés como que la padrinan y la dejan casar. Entonces, al principio uno puede pensar... que como Luis está siendo muy proactiva en esta relación, de que cual vampiro está utilizando sus atributos y sus herramientas para cazar. Entonces uno puede pensar al principio que es eso.
Claro, como que es el loco del pueblo. Luisa sería como el loco del pueblo que todos conocen y lo dejan hacer
Sí, además es un pueblo muy hermético. Sí. De hecho, casi que Luis... va ahí a propósito.
Y por ahí una regla tácita que podría ser, bueno, no con los pobladores, claro, con los que vienen de afuera, ¿no? Víctimas pueden ser todos los que, estos turistas o los que caen ahí de...
Pero a mí lo que me gusta, tiene sentido eso, y que si bien puede ser que haya tardado mucho en aparecer, obviamente yo la vi con una segunda visión, entonces ya esperaba lo que pasaba, pero yo creo que desde que arranca este elemento, no te digo que nunca frenan, nunca ponen el freno de mano, pero... no aguantan hasta el tercer acto como suele pasar. O sea, van poniendo elementos casi progresivamente. Cada 10 minutos hay algún elemento de Luisa tratando de dejar esta situación. Y eso me gusta porque no... A ver, no tambalean frente a la tarea de mostrar un conglomerado de animales reales o mitológicos en un debut. Desde ahí... que aparece, va apareciendo en toda la película.
Es que ahí podría partir la película, ¿no? La primer, esos 36 minutos es una película... Digo, alguien que se mete de lleno sin haber visto ni siquiera los tags, ¿no? De que es de terror. ¿Te crees que es una historia, ¿no? De no un drama por ahí con elementos de romance. Y en el minuto 36 decís, what the fuck. Es abrupto, no te digo que no hubiesen estado las semillas, pero si no venís con el chip de que va a tener algo de ciencia ficción, algo de terror, y por el ritmo que viene teniendo, no crees que va a ir por ese lado.
No, yo creo que lo único que está es como casi subtextualmente, pero es imposible, solo te puede dar un sentimiento de algo está pasando, es todos los planos que hay en específico en granja, naturaleza.
Algo huele mal en Dinamarca.
Exacto, porque son todos imágenes de nuevo de muerte, de decaimiento y de renacimiento, ¿no? Caen hojas o animales o cadáveres de animales o insectos, y uno va entendiendo.
O unas flores que florecen así.
Sí, intempestivamente. Así. Sí. Entonces vas entendiendo que algo raro hay. Después creo que están más asociadas a que literalmente la ves pasar a Luis y ves cómo esto está afectando, pero todavía no te queda muy, muy claro lo que es, y es imposible que uno pueda prever a dónde va, incluyendo esta escena que ya la viste, digo, ya viste que es algo extraño, tampoco vas a saber lo que es y lo que termina siendo. Uno dice, bueno, ponele que ya tenés un badaje en ver películas, decís, bueno, será un vampiro, será algo... pero nunca podés prever lo que termina haciendo, que es bastante original lo que termina haciendo, lo que quiere hacer. Entonces eso también es interesante. Yo cuando la vi la película, no había visto nada, digo, no sabía de qué iba, creo que solo vi el trailer hay tentáculos, sí. No sabés tampoco para dónde va. Yo me sorprendí, no me acuerdo si vos llegaste a ver algo.
De,
si, no, vi si, un te trailer antes... digo, si te sorprendiste como vos estabas describiendo, que de repente acá cortó la película y fue otra cosa.
No, es que sí, porque de vuelta, el principio es un drama. Drama, por ahí película de alguien buscando reordenar su vida, ¿no? Tema de adicciones, de soledad, viste, una persona que no tiene familia, sí, y que pierde objetivos en la vida, empieza a tener problemas en la ley, con la ley, con el esta discusión que tiene en un bar y que le rompe la boca a un tipo que lo había amedrentado cuando él acababa de enterrar a la madre. Entonces, bueno, dice, esto saca un pasaje a cualquier parte, además en el taxi lo saca el pasaje. Y después de este quiebre que mencionamos, entra el terror y entra mucho la comedia también, que eso, era eso algo que no te habían presentado, no había ni una pincelada de humor hasta ese momento.
Pero eso es el sello de ellos. En Endless también hay comedia dentro de lo que puede ser una comedia, dentro de un culto a un ovni, dentro de un domo temporal que te congela, pero hay comedia también, a ellos les gusta hacer eso.
Claro, pero hasta ese momento no habíamos tenido nada. Eso que hasta tuvimos personajes bastante pintorescos, ¿no? Cuando él llega a ese hostel con, sí, galeses, creo que eran, y bueno, van de fiesta y todo, pero después hay una escena que están yendo en el auto con los galeses, con uno de los galeses, que uno está destruido, ¿no? Ya vienen de fiesta, ¿viste? Uh-huh. De estar fumando, escabeándose. Y tienen un diálogo que es muy lindo, ¿no? Es una persona que no es su amigo, pero que acaba de conocer y que se abre y le cuenta, porque lo ve a él llorando, no sabe por qué él, pero presume que es por una mujer. Cree que es una relación, pero no sabe que se le acaba de morir la madre. Y él cuenta, abre una ruptura que tuvo de una relación que le dolió mucho y lo que le costó sobrellevarlo. Y es una escena muy linda, ¿no? Sí. Venía más por el drama por el tema del drama.
Claro. No, es que todos los personajes son bastante buenos. Y la relación que se empieza a generar entre Evans y Luis es muy linda. Y después cuando ya empezás a saber que a Luis le ocurre algo, también por ciertos momentos se convierte en yo y el monstruo y yo, ¿no? Básicamente.
La bella y la bestia.
Sí, de cómo ella tiene que sobrellevar esta capacidad que tiene, que todavía nosotros no sabemos si ella es o no. Tampoco lo sabemos al día de hoy, pero es un experimento, si es un monstruo, si es una mutación o todos los de abajo, ¿no?
No, y además el número de la edad que tiene más de 2000 años, casi, o sea, de contemporánea a Jesucristo. Entonces, lo que tiene que haber visto, la cantidad de preguntas que le haría a un ser así inmortal que no le hace Evan.
Bueno, sí. Es que bueno, ahí yo creo que es lo que dije. Me parece perfecto que no ahonden en un debut dos cineastas indie, porque esta película es otra. Yo tengo en mi mente otra película de casi filosófica de todas las experiencias. A ver, una persona que ha vivido 2000 años no puede comportarse como se comporta.
El tema que también era muy difícil, sobre todo siendo una de las primeras películas, y ya te tomaste 40 minutos para llegar hasta ese punto, después ponerle, viste, ponerle quinta a fondo no es tan fácil. No. Entonces tenés que elegir qué es lo que vas a contar, que está bien, ellos se quedan con esto. Bueno, vamos a hablar de una historia de una relación que recién empieza. Cuando una de las dos partes es un monstruo, es un ser que escapa a lo que conocemos, ¿viste? Juega mucho con el tema de, bueno, en realidad es algo que la ciencia todavía no puede explicar, no significa no es que sea magia o sobrenatural.
No, pero no, completamente. Pero a mí lo que me pasa es que obviamente si yo hubiese una persona que ha vivido tanto tiempo... Para mí no estaría, no puede estar bien de la cabeza, porque uno puede perdurar, pero la mente no está preparada para vivir tanto tiempo. De hecho, no me acuerdo en qué libro, Sábato dice que la eternidad es peor que la muerte, porque la eternidad es presente absoluto. Y está para mí enfatizado o es peor, porque no es una inmortalidad per se, es una inmortalidad...
Con ciclos, ¿no?
De 20 años, o sea, hay que llevar mucho trabajo para realizar. Imagínate, 2000 años, Y digo 20 de la cantidad de ciclos que hay. Y que esos ciclos, por lo que estamos entendiendo, también llevan un peligro asociado, que es cuando se está por cumplir el ciclo, ahí es donde realmente... Ese no es que es un monstruo constantemente. Está por cumplirse el ciclo, que tiene que ver con el equinoccio, ¿viste? Por eso es el tema de primavera, por eso se llama la película, y el renacimiento. Es que cuando se está por cumplir el ciclo, o sea, que está por llegar al año 20, se descontrola lo que aparentemente uno podría pensar que fueron sus ancestros. Porque dice, no, me convierto en animales mitológicos. No,
y además ahí aparece un tentáculo, una pierna de ciervo, no sé, es una quimera que explota, ¿no?
Y lo que a mí me gusta mucho sobre el final, que hay una de las mejores escenas para mí, que es cuando está en la iglesia, que ella da a entender, infiere, según uno infiere, no lo dice explícitamente, pero que ella y avistamientos de ella fueron lo que resultaron en la creación de la mitología de los monstruos, no sé, de Universal, ¿entendés? La creación de, no sé, de los vampiros, de Frankenstein, de las sirenas, fueron avistamientos de ella o de su madre, porque eso es algo que vamos a andar ahora.
Claro, que te quedas con ganas de saber si hay más, si hay otros Luisas. La película está enfocada en Luisa y no te menciona que haya otro, pero claramente toda la mitología explota de eso.
Pero bueno, entonces, cuando está por cumplirse el año 20, pierde el control hormonal, acá no va a haber explicación, y se tiene que ir inyectando, bueno, las células madres, ¿no? Para poder controlarlo hasta que pueda... renacer. ¿Cómo renace? Que también es interesante, o sea, es algo que se suele ver. Y es que ella en realidad es. No sé, es como una versión incestuosa de ella misma con otra persona. Porque ella es una hija de ella misma con otra persona. Así renace.
Claro, ahí entra ya la parte más científica, porque ella termina convirtiendo en científica, es políglota, imagínate la cantidad de conocimiento que puede abarcar. Y está bueno el tema esto de los ciclos que introduce el equinoccio y todo, que viste también el paso de las estaciones y como que tiene que además darse en un momento muy particular que le mete el elemento de lo que podría ser los rituales, ¿no? De que tiene que cumplir determinada manera para asegurar su supervivencia. Pero lo que en la antigüedad era ritual, ella lo lleva al lado científico, que es el método para poder sobrellevar su propia existencia, ¿no? Ella quiere seguir viviendo, quiere seguir siendo inmortal. Y visto desde el ojo externo, ¿no? Que de repente que sería Eva, ¿no? Que se encuentra con estas situaciones. Digo, esto es brujería, esto es magia, esto es el desconocimiento absoluto.
Sí, a mí el concepto de que ella quiera seguir viviendo me parece. Primero, yo creo que, a ver, hay cierto realismo en. No sé si. Ser vivo, pero del ser humano seguro. Plantea la dicotomía de si uno querría vivir 2000 años. Yo creo que no. Para mí uno se volvería loco. Para mí tampoco uno puede, si vive 2000 años, puede tener noción de lo que son 20 años. Para mí se le hubiese pasado.
Sí.
Se le hubiese pasado porque no puedes. Es infinitesimal.
Pero bueno, pero su misma biología empieza con esta explosión quimérica que le salen tentáculos y no puede controlar, ¿no? Empieza en esto, como en este... está en celo, ¿no?
Es una alarma bastante fácil. Sí. Es una buena alarma.
Y pensemos también, porque ya estamos hablando de la escena de la iglesia, pero volviendo más atrás, ¿no?
Sí,
casi
sí,
a la introducción del personaje de Luisa, ¿no? Que se aparece en este bar donde está Evan con los otros dos turistas. Ella en un vestida de rojo, que yo ni me imaginé que iba a ser una película sobre Luisa, sobre este personaje que aparece en esa. Que es la introducción. Que parecía una prostituta.
Sí, 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 sí.
Y de hecho, por el abordaje que tiene contra Evan, ¿no? De que va Evan, le quiere invitar a una copa y le dice, vamos a la cama, ya. Y como Evan, que estaba con este sentimiento, está todavía de luto, tiene ahí todo un tema con el abandono y la madre, y está buscando como una relación, ¿no? Como que, viste, quiere enfriar las cosas y de repente se encuentra con una mujer hermosísima, que le está diciendo vamos a la cama ya, que por ahí otro turista, viste, está de viaje disfrutando, dice vamos a los bifes, Y Evan le dice, no, te quiero conocer, y después lo que vemos de Luis, estaba necesitando concretar la operación porque de eso dependía su existencia, ¿no? De tener sexo con un hombre, mezclar esta biología, sí, esta mitosis, o no entendemos bien cómo funciona su sistema reproductivo, su sistema para
Sí, lo único que nos
mantenerse.
dicen es que, obviamente, como cualquier reproducción, adquiriría el 50% del ADN de la persona con la cual haría tendría la relación, y a partir de eso engendraría una hija suya con esta persona, y que aparentemente, bueno, no sorprendente como el ADN, tendría características de esa otra persona. Técnicamente,
Pero
acá
ella, el cuerpo original desaparece, es como que
sí.
va, es como una serpiente
Es
que
como
cambia de
una. Bueno,
piel,
va cambiando de piel
o
muchas veces en la
sí.
película. No, no a ese nivel de renacimiento, pero uno podría pensar que se genera una nueva, un nuevo ser. Y acá podemos hablar de nuevo de. Capaz, no es inmortal, sino que está generando clones suyos, cierto
Sí.
punto, y va naciendo. También dice
Y
que.
ahí la pregunta existencial, ¿sí? O sea, si es ella
No
o en
es.
realidad lo que están. O sea, ella vivió 2000 años o en realidad son estos. O sea, se está autorreplicando
Para mí, si lo hacemos muy. Voy a traer a colación.
Esto es el invernadero, es sobre análisis puro.
Voy a
A
traer
esto
a
venimos.
traer a colación un poquito. A Shingeki, dame 2 segundos. Attack on Titan. Pero es muy parecido a eso, de que en realidad son personas nuevas, pero que hay una condición genética que se pueda. Que las memorias pueden ser compartidas genéticamente. Para mí ya está generando un nuevo ser, pero que por alguna razón puede. Genéticamente tiene las memorias de su ser anterior, por eso puede recordar todo lo que va corriendo. Pero por lo que ella te dice, es un nuevo ser. Porque en realidad ella va a estar embarazada. De hecho, el final es que ella va a quedar embarazada de otra manera. De una manera. Pero yo por lo menos promulgo de que genera un nuevo ser con la mitad en este caso sería de Evans o de cualquiera. Y la mitad suya, lo que me genera también mil preguntas interesantes, que es, ella es casi una especie de alquimia de mil personas, y entonces hasta uno podría pensar que se fue generando como un ser humano, no sé si perfecto, pero al menos hecho de muchas partes distintas. Es porque fue agarrando el 50% de. Un 50% siempre es de ella, pero ese 50% uno podría pensar que ya vuelve a tener la hija, ya se cuenta el 50 del 50, entonces. La original ya se ha diluido en el tiempo. Después son el resto de las personas. Estas preguntas no tienen respuesta.
Esto es el invernadero, su dosis semanal de
Sí.
metafísica. O sea,
Pero
lidia
también.
con ese tipo
O
de
sea, no.
preguntas y no va. Es inexplicable, es muy interesante. O sea, lo que plantea es agarrar la literatura clásica, estoy pensando gótica, de vampiros, y decir, bueno, vamos a darle una explicación científica a lo que serían este tipo de seres. Y ahora, bueno, entramos nosotros para sobreanalizar cómo funciona ese sistema de autorreplicación que tiene
Sí,
Luisa. Y si es una
no.
autorreplicación o es ella que está prolongando su propia existencia, si es la misma persona.
Sí, y también hay 2 millones de preguntas, porque si vos tenés 2000 años, tenés la potestad de influir, no diría en la humanidad, pero muchas cosas. Y ella tiene un departamento acá, un departamento allá, pero se quedó al margen del mundo. Y algo que me interesa es que, si bien ella quiere vivir, yo no veo que sea un personaje hedónico, o hedonista, no sé si se dijo. Que digo, que quiere vivir para disfrutar del goce. Ella le gusta vivir, pero no la veo en constante.
Es muy
Como.
sencilla, eso es
Sí.
lo interesante, y ahí también entra toda la parte más de comedia, como uno piensa un ser inmortal y decís, bueno, vivió toda la historia, pero en realidad no puedes estar en todas partes del
No.
mundo al mismo tiempo. Ella se quedó más en la zona de Europa y bueno, y sí presenció algunos momentos históricos como el ascenso de Hitler, justo. Además es gracioso como lo plantea, ¿no? Como bueno, no, caí en Múnich en 1930 y claro, nosotros con el diario del lunes y el conocimiento de la historia, digo, en el peor lugar
Sí,
posible,
sí,
en
sí.
el peor momento posible. Y tiene como esos guiños, ¿no? De que va girando de un lado a otro. pero no tiene una agenda de decir, bueno, voy a acumular poder, viste, todo el conocimiento, viste, que ya sabe cómo piensa la humanidad, cómo piensa la sociedad, pero elige vivir una vida tranquila.
Sí, es que bueno, ahí también se me... Yo no quiero seguir... Yo pienso más de lo que necesito, pero si ella renace y se supone que es un ser nuevo, tiene una capacidad limitada en el conocimiento. O sea, ya no puede saber todo el mundo. Tiene un cerebro limitado, es un ser físico. Entonces, yo creo que también ella lo dice. Específicamente su forma de renacer es bastante complicada. Porque digo, es la clásica del vampiro. Se tiene que ir a otro lado en determinada cantidad de tiempo porque de repente dice, che, esta mujer sí es... pareciendo igual cada de 20 años y por eso es que se debe ir, seguir yendo de lugar a lugar. Hay una escena en el museo que utilizan el elemento de que ella tiene heterocromía, al parecer, no sé si natural o no, o fue como una característica de alguno de sus...
Sí, lo de la heterocromía no sé qué tanto le sumó, ¿no?
No, le sumó que...
Al guiño quizá eso de que aparece en una pintura una mujer
en 40 pinturas aparece.
Con un ojo...
Pero aparecen todas.
Cada uno un aparece, color distinto.
Como que te diga, aparece en una de Alemania, aparece en una de Roma, y ahí como te dicen, tú a través de toda la humanidad y quisieron ponerle heterocromía para decir... Cada pintura que habías era un primer plano los ojos, que tenía uno azul y uno... Y uno verde, lo que sea, pero sí, no aporta más que eso para que entiendas que ella ha vivido de esa.
Tiene Lidia, justo que estamos hablando con el tema de esto de la existencia, me hace acordar de esta película, la de Tilda Swinton, la de vampiros, ¿cómo se llama? Con Tom Hiddleston. Sí. Hiddleston,
¿cómo se llama? Sé que es algo Left Alive, no me acuerdo la palabra.
El actor de Loki es Tom
Hiddleston.
Hiddleston. Que es la de vampiros,
salió
pero...
Salió a esa época también, 2013.
Tratan en esencia lo mismo, ¿no? Sí, como sí. El pesar de la eternidad, el drama del inmortal.
Sí, están deprimidos también.
Pero menos bajón. La de Tilda Swinton tiene un tono más... casi hasta melodramático, pero muy del lado de la angustia.
Se llama Only Lovers Left Alive.
Ok, que está muy buena.
No, está muy buena, muy bien actuada. Dios en la tierra, Tilda.
Pero bueno, en esencia son dos películas de vampiros.
Sí, sí. Pero bueno, sí, juega mucho con esto. Y después yo creo que hay un tercer quiebre en la película, cuando ya Evan se entera un choque de realidad como si nunca te hubiese dado en tu vida. Y él está convencido, real o no, que él, o sea, que ella es el amor de su vida y que están enamorados. Y ella le dice, con cierta franqueza casi querida, pero digo, sin malicia, que ella no está enamorada de él. Podemos ahora debatir si está o no está enamorada de él.
Sí, porque contemos algo que en la película parece que además que pasa mucho tiempo, pero en realidad son
una semana.
Es una semana, porque en el medio Evan se queda ahí en este pueblito en Italia sobre el mar y consigue un trabajo en una granja, entonces empieza a aprender cómo es el trabajo de granjero, además lo ves que lo hace muy bien, entonces parece que están pasando meses. En el medio intercala con estas salidas, típicas salidas de cuando empezás un noviazgo, te vas conociendo a una persona, vas a tomar algo, después trabajar, te empezás a ver más seguido, pero en lo que es la historia pasan 5 días y vemos a Evan con una intensidad avanzando sobre cómo voy a proponer matrimonio en cualquier segundo, y ella que viene con este bagaje de que tiene esta máscara, ¿no? De que es un ser inmortal, conociendo, no le interesa tener una relación porque sabe que no hay manera de que pueda funcionar, y con esta franqueza que le dice no estoy enamorada, también le dice, tampoco puedo renunciar a mi inmortalidad, porque además la agarra en el momento donde está pasando todo este desequilibrio, sí, del sí. Equinoccio y la quimera disparada. Pero no voy a renunciar a mi inmortalidad por alguien que conozco hace 5 días, que puede sacarle todo el elemento vampiro, cualquier tipo de relación. No voy a renunciar a, no sé, pongamos, saquémosle todo esto, no sé, a una persona que tiene una relación... una vida profesional o está muy enfocado en su trabajo y de repente conozco a alguien que nada le requiere irse a vivir a otra ciudad o algo. No voy a renunciar a todo por alguien que conozco hace 5 días, que esto es lo más lindo, viste, donde esto es la luna de miel de la relación. Después ya llevarlo al día a día, bueno, requiere, es más complejo.
Sí, ahí hay como que hay dos caminos, porque por un lado hay una conexión que se percibe como genuina, ¿no? Que es una conexión entre ellos dos y que tiene mucha química, pero lo primero que cuando ya se sabe esto, que le dice Luis es, más o menos, le está diciendo, a ver, no sé si tan duro como, esto es una máscara que yo estoy poniendo, eso es lo que le dice él para... Yo te estoy utilizando. Yo creo que en cierto punto ella se está mintiendo a sí misma. Pero él le dice: si vos renunciás a la inmortalidad, yo renuncio a fumar, ¿no? Como si fuesen dos elementos igualmente.
Y que a ella no le importa, si él fuma, no le importa.
Pero sí creo que es interesante de que él acepta con todo en su peor estado, en su bajeza más baja, y que ahí sí uno puede entender que él por lo menos es genuino en sus intenciones, más allá de que esté apurado o no. Y lo que trata de ver la película es, bueno, acá toda esta parte se pone medio más melodramática, tirando al romántico cursi, pero es, no sé, vivir supuestamente 2000 años sin enamorarse, versus encontrar una conexión genuina que por más que por ahí la relación romántica con Evans no llegue a futuro, si hay una conexión humana, entonces podrían, no sé, ser amigos, y eso plantea la película. La película creo que en los últimos 20 minutos se trata de debatir esto, de renunciar, al renunciar a la inmortalidad por el amor eterno. ¿Existe el amor eterno? Bueno, la pregunta no tiene respuesta.
Es que hay un diálogo muy lindo que tiene Luisa, que si bien dice que no se puede enamorar por todo el bagaje esto que tiene, o sea, de vuelta, pongo acá Señor de los Anillos, relación Aragorn con Arwen, ¿no? Un ser inmortal con un hombre, el que va, un ser inmortal con un mortal que sería Aragorn, tiene una relación. El sufrimiento es para el inmortal, ¿no? Que ve a su pareja envejecer, morir y
Bueno,
él
pero
permanece igual. Entonces ella ya tiene está más o menos como seteada de este modo que enamorarse, o sea, es eso por ahí, ¿viste? Tener hijos y que sus hijos envejezcan y ver a su pareja morir porque no hay forma de trasladar esta
bueno, técnicamente
facultad.
no.
Y
Bueno,
pero y a lo que voy, digo, de esta línea muy linda que tiene Luisa, dice, pero le gusta la cercanía, ¿no? Como que disfruta eso, y vos lo ves, ¿no? Como eso, le gusta cuando ella le dice que se siente mal y va a él y la ropa en el sillón y la cuida cuando está enferma o que le compra un libro sabe que le gusta el arte
ella misma.
renacentista o el arte de escultura romana, entonces le compra este libro, que es algo de vuelta de esto, de estas relaciones que recién empieza, entonces te vas dando estos regalos y el contacto y estar cerca y alguien que viste que la cuide. Porque es un ser completamente solitario, porque
Sí,
no
sí,
hay
sí.
otro como ella, o por lo menos no te introducen en ese mundo que haya otros en un radio
No,
cercano,
no, vivo, no.
o que tengan esa conciencia, porque por ahí hay otros que no más bestiales, más no con esa conciencia humana que tiene Luisa.
No, técnicamente lo único que sabemos de la película es que el otro personaje de esas características era su madre, que renunció a esa mortalidad por amor. Pero acá lo interesante es que es habiendo esa ella renuncia. Claro, podemos hablar del final, vamos al final, pero es aún renunciando, la maldición o bendición se la pasa. No es que, o sea, la hija sigue siendo inmortal. La hija de Luisa y Evans, porque la película termina hay un mensaje claro, que ella renuncia, pero la hija va a seguir teniendo esa inmortalidad, porque la madre de ella renunció a esa inmortalidad y la tuvo ella. Viste que te cuenta que la renuncia en Pompeya, no sé dónde
Sí,
era.
claramente es Pompeya, ¿no?
No es
Tenemos la
Pompeya
sede. Sí,
pero
no
es.
dicen que es Pompeya, pero sí, vamos ahí a las catacumbas, ves las figuras de yeso que
Sí, sí,
son
sí.
las víctimas del volcán que explotó y que quedaron en. Es interesante, ¿no? De cómo van a esa zona volcánica y. Y Luisa le presenta de alguna manera a sus padres, ¿no? Que son estas esculturas de yeso, y que es muy terrible lo, viste, de el dolor, ¿no? De alguien, de cómo quedó petrificada su familia. Ella explica cómo es que se salva del volcán, pero bueno, ahí está, viste, a la vista para que, no, para exhibición de los turistas, su familia muerta.
Sí. Pero bueno, lo que dicen, que uno debería interpretar que esto ocurre antes, es que la madre, que es a quien ella le pasó genéticamente esto, y a lo mejor la madre también, y vienen desde, ya estamos hace 2000 años, pueden venir de hace 6000, 10000, lo que sea, ella renuncia, voluntaria o involuntariamente, porque la renuncia se supone que es a través de la oxitocina, que es básicamente la hormona cuando uno está enamorado. Pero eso es tan voluntario como es como decir qué es estar enamorado, en el sentido de puede ser voluntario en cierto punto, pero también es está en el aire. Ella no puede controlar estar enamorada o dejar de
Bueno,
estarlo.
pero claro, porque Luisa trata el amor de una manera
Sí, sí,
científica,
sí.
¿no? El amor es oxitocina, son hormonas, la naturaleza del hombre asegurando su propia subsistencia. Y Evan tiene una mirada más humana, ¿no? En el sentido de que el amor
En la
tiene que
vida.
ser otra cosa, ¿no? No puede ser solo una feromona que se desprende, ¿no? Viste, no, como los animales, ¿eh? Y ahí la pregunta es si podemos también filosofarlo, si los animales se pueden enamorar, ¿no? Que sería interesante para otro episodio. Pero hay un contraste muy grande entre la mirada científica de Luisa, que lo ve todo en términos biológicos, no lo ve en términos del amor. El amor.
Es que haber vivido 2000 años te desmitifica todo. Si bien algo que sí me gusta de la película es que ella no tiene muchas más respuestas que Evans. No de su situación, de la vida. Dicen, yo ya no puedo mantener cuenta de cuáles son los dioses, ¿no? Los dioses antiguos. Pero lo que yo digo con esto de la oxitocina es que aparentemente hay un loophole en esta condición que es cuando te enamorás, te volvés mortal. Vale, pues ya no tenemos. No preguntémosle por qué, pero bueno, ahí es donde viene la oxitocina. Entonces,
Que era, no, no era lo que le estaba sucediendo con Evan.
no.
Que ella le dice: no, no me estoy enamorando porque si no me hubiese enterado, o sea, mi cuerpo hubiese reaccionado de otra manera.
Es como que.
Que también es normal. ¿Cómo te, por ahí, no, 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 por ahí el amor lleva tiempo.
Pero sí
¿Viste?
es
No, no, no es.
como mínimo curioso que a 2000 años nunca se haya enamorado, a menos que ella haya voluntariamente tenido un caparazón casi de supervivencia de preferir la inmortalidad a una conexión de determinado índole.
Bueno, pero por más de que ella tenga esta cabeza de pensarlo todo en términos científicos, no puede evitar sufrir un montón. No, no, no es una persona fría,
No,
¿no?
no, no.
Entonces, hay algo más allá de lo que puede explicar biológicamente de cómo son sus reacciones y actitud frente a la vida. Y yo lo veo más como un tema de evitarse ese dolor, ¿no? De decir, porque sabe que
Bueno,
lo va a
sí.
llevar a un camino sin salida, enamorarse de alguien a quien. Finalmente, primero que
O
la tiene que
sea.
aceptar como es, ¿no? Porque no puede tener esta doble vida donde cada tanto desaparece para tener esta
Ah,
explosión
bueno, pero.
de miembros bestiales. Pero, y después de eso, además verlo envejecer.
Pero es que enamorarse, por definición, por lo que te cuenta la película, es aceptar la mortalidad. Entonces ya no cambiaría de forma. Sería mortal. O sea, no es que ya no va a cambiar.
Pero también dentro de su concepción. Aceptar ser mortal es una manera
No, eso
de
sí,
suicidarse
el
también, ¿no?
costo,
Es,
sí.
también digo, vos sos de una naturaleza inmortal, porque tenemos que pensarlo desde el punto de vista del inmortal, ¿no? Sabés que no vas a morir, ¿no? Y entonces renunciar a la inmortalidad es, por más de que vayas a vivir 100 años más, es suicidarte de alguna manera, ¿no? Es tomar esa actitud de decir, bueno, esto tiene lo que no tenía punto final, le voy a poner punto final. Y es una decisión que es muy difícil de tomar con
De
alguien que
hecho, pero
conociste
igual
hace 5 días.
ella no es inmortal. O sea, digo,
Bueno.
literalmente, en el sentido que ella
No quiero preguntar. O sea, vive 2000 años.
No, pero digo, no quiero preguntar esto, pero vos le pegas un tiro y muere. No es inmortal en ese sentido. No existe la palabra. No sé.
Bueno, pero tiene. No, hablemos también, tiene estas facultades regenerativas, habla, ¿no? De que se puede curar muy rápido. Sí, sí, es sí. Algo medio a lo Wolverine.
Porque si no, no podría. Le tendría que haber pasado la peste negra, la mil y una, ¿no?
Y mismo vemos en la escena esa que está en el. La iglesia que se le va figurando, esa es, me hizo es reír buena. Mucho, ¿no?
Es porque graciosa.
Es muy graciosa porque ella se engancha hablando con Evan, no sé bien qué eran que están discutiendo, pero se enganchó mucho con la conversación. Entonces pierde pierde la percepción de que se está metamorfoseando. Sí, sí, sí. Y Evan, viste, como que quiere recordarle que se tiene que poner la inyección, entonces vos ves que se le desfigura, le empieza a saltar el ojo y todo, y después con la inyección actúa medio a lo Pulp Fiction, ¿no? De que te clavan la adrenalina y actúa instantáneamente, ¿no? Ya con la inyección ya se cura al segundo.
Sí, no, esa era, bueno, yo dije que la iglesia es la que más me gustaba. Pero sí, o sea, el costo de oportunidad es infinito. Es aceptar la finitud. Así que es una contradicción con lo que voy a decir, pero es aceptar la finitud. Pero ya queda. El capítulo está bastante largo para lo que voy a decir, pero digo, es. La mortalidad trae millones de cosas. Que justo es lo que también Evans decías. Si uno puede perdurar permanentemente, o por lo menos mucho tiempo, nada tiene sentido y nada tiene valor intrínseco, que son es polvo que gira. Entonces, bueno, ahí es donde está, ahí es donde va a aprovechar el día, es lo que trata de decirle Evans. Bueno, y en realidad es una discusión filosófica que ya
es que a eso, exactamente a eso iba, el choque de la mirada, o sea, desde la mortalidad de Evan y la inmortalidad de Luisa, que Luisa con esta mirada objetiva punto de vista de pensarlo todo de forma científica, no hay nada después de la muerte, ¿no? Yo creo que ella que considera eso, no es que dice, bueno, renuncio a mi mortalidad y después voy a trascender, voy a ir al más allá, voy a ir al cielo, voy a ir al infierno, a lo que sea que venga, me voy a expandir con la energía del universo. No, es ponerle punto a final y no hay nada más después de eso, no. Tratan el tema de la religión en un diálogo que ahora no recuerdo bien, pero claramente es atea.
Sí, sí, obvio.
Luisa.
Habrá visto todos los dioses sabidos y por haber. Bueno, no se habrá movido tanto, pero por lo menos europeos, estando en Italia.
Y Evan tiene una mirada más, o una filosofía más romántica, de decir, bueno, la mortalidad no es el punto, morir no es el punto final, hay algo que viene después, sí, porque, del cosmos, del sí, lo que sea, el más allá.
Pero bueno, hasta uno podría hacerse películas en la cabeza de que Luisa ya ha tenido esta discusión con otros Evans.
Seguro, sí.
Puede no haberse enamorado, pero luego
menciona a unos ex que tuvo y historia que le pedía, ¿no? Es muy lindo, o sea, al principio, ¿no? Que le pide que le escriba.
Sí, las cartas, una recomendación de una.
Una carta de amor, sí, ¿no? Que a ella le gusta eso y tomar vino.
Pero bueno, por lo menos la dupla de directores toma una decisión que es. Ella acepta. Acepta la muerte. Directamente, la muerte me refiero a aceptar a Evans. Queda muy claro eso.
Y algo que no hablamos y se nos fue el capítulo, la única, o sea, de vuelta, esto es un podcast de terror y era una película que por lo menos uno de los tags es terror, si no es 100% terror, pero tenemos la muerte de un turista, ¿no? La única víctima, el kill count de esta película, sí, sí, es una sola víctima, ¿no? Eso me parece un poco demasiado, pero
lo hacen ellos mismos. Son yankees riéndose de ellos.
Riéndose de ellos, pero hay como una intención de no mostrarte a Luisa como una villana, porque o sea, su única víctima es este turista.
Que la quiso violar.
Sí, que la quiso. Claro, ¿entendés? Le ponen como que a mí me pareció mucho, mismo por la introducción de este yankee, que está en un pueblo divino en Italia y lo ves, ¿no? Cantando el himno estadounidense con la bandana, haciendo ruido, ¿no? Muy escandaloso.
Sí, sí, sí.
Después. es nada, muy descontrolado, faltando el respeto a las costumbres locales, y después esta escena donde le intenta violar, ¿no? Como decir, bueno, este es el victimario y no es de otra manera, y Luisa se quiso defender. Y acá esto que vos habías hablado, ¿no? De la complicidad del pueblo, ¿no? De que tenemos una vecina que lo presencia y no dice nada, ¿no? Después lo va a buscar la policía y encubren todo. Pero bueno, después vemos este turista que aparece ahí sobre una piedra, parece, ¿no? Como comido por tiburones, ¿no? Sí. Porque además Luisa vemos en distintos momentos de la película que se come unos conejos o se come unos ratones, dijo que, pero no necesita, ¿no? Como también
esto de las células madre, ¿viste? Que dijo que estaban en los intestinos o algo así.
Claro, por eso, a lo You Won't Be Alone, ¿no? Con un poco de sangre, un poco de este elemento de células madres, ya no se come toda la víctima, entonces aparece desmembrado acá, que es del poco terror que vamos a ver.
Sí, sí.
¿No?
Sí, es claramente la justificación para que lo pueda... Que yo en esa parte, ya cerramos el capítulo, pero en esa parte, que todavía eran los primeros 50 minutos, uno puede pensar que toda la parte esta de que es un ser inmortal que se tiene que reproducir. Yo pensé que era, bueno, era esta amalgama de cosas que tiene que consumir como un vampiro tiene que consumir sangre. ¿Entendés? Y ahí donde todavía sigue jugando con eso, porque vos la ves que ella está perdiendo el control sobre estas transformaciones y va comiendo conejos o esas cosas. En un momento también, y esto creo que capaz esta era la escena de la iglesia que decías, en un momento dice, ya no se me ocurre qué hacer, y empezó a hacer cosas como de ocultismo, ¿viste? entonces sacó la sangre de los conejos y trató de hacer un
ritual.
Un ritual, ¿viste? Si tenés 2000 años, tenés que hacer todas las alternativas.
Claro, el que tema, en realidad, de vuelta, visto desde afuera, sería un ritual, ¿no? Porque ella se tiene que... Esto no lo puede hacer en mitad del pueblo, no lo puede hacer en su departamento. Se tiene que ir a una zona, ¿no? Medio de... abandonada, ¿no? De edificios con herrumbrosos y decaídos. Y a comerse estos conejos, pero tiene que prender velas porque es lo que le da el toque, la esencia ritualística, es que hay velas encendidas y todo, pero no es que se pone a hacer diagramas.
No sé si te pareció que a mí es real o no. Te la enfocan a ella, ella es como muy, pero flaca, raro.
Sí, no, eso lo dije, la actriz no puede ser así.
No puede ser así.
Ahí le vi como un efecto por ahí, porque además te la enfocan de lejos, está como una esquina, ella toda desnuda.
Sí, sí, sí.
Es una parte donde está descontrolada, la vemos en su peor momento a Luisa, toda sucia. Y tiene una flacura que...
No, dije, que es raro.
Anoréxica. Entonces, y a la... Y es más volumen, o sea, tiene más curvas la actriz.
No, es anoréxico, esa cintura no existe, siquiera en esqueleto. Entonces capaz era porque se estaba recomponiendo, porque viste que ella va perdiendo partes humanas y después se inyecta y vuelve a aparecer.
No, juega con esa parte corporal de este ser que... ¿no? La literatura universal después le pone vampiro, ¿no?
No, ni siquiera, pero porque en un momento te sale un tentáculo, entonces será algún monstruo de tinte
horror cósmico.
No tanto porque no tiene las dimensiones y lo puedes perseguir, pero capaz más del fondo del mar o
eso no lo tocamos. Yo también al principio jugué mucho con esta idea de que creí que era una sirena, ¿no? Pero la versión de antigua, no la sirenita, ¿no? Sino
cuando se la encuentra en el ya cuando está perdida, viste que es cuando él la ve por primera vez, que ahí tiene como 40 cosas al mismo tiempo, hay una realmente que casi parece un tritón o una sirena, pero de las sirenas
las sirenas de las de Lovecraft, ¿no? Las que te llevan a las profundidades y te comen en las piedras. Tenía un poco de eso, pensé la sirena de Lighthouse de Robert Eggers, que esto de que son medio las sirenas arpías, ¿no? Mm-hmm. Que son, tienen parte de otros animales.
Sí.
Pero, y además porque toda la historia transcurre al borde del mar. Una locación que es impresionante, me encantó.
Hay muchos planos aéreos, pero sobre el mar, ¿viste? Hay un plano hermoso que es cuando está con el bote, que me hizo acordar mucho a un plano que tienen en The Endless, cuando vos lo ves en un lago y que ves que aparentemente era este monstruo indescriptible que estaba sobre el mar, sobre el lago en ese caso, y acá es lo mismo. Vos estás viendo un plano aéreo de un bote, de remando, y decís, acá algo raro, ¿viste?
No, y no solo es al lado del mar, sino en esta bahía muy angosta, muy cerrada, de acantilados, donde hay cuevas submarinas. Entonces, digo, mismo cuando la lleva a la cueva esa submarina con el bote, dije, bueno, por ahí la va a llevar a su origen, no a su casa. Sí, pero sí. No, es un ser que viene de otro lado. Ni siquiera es originaria de ese pueblo, sino que va mutando de personaje.
Ni siquiera sabemos, bueno, pudo haber nacido en esa Pompeya en ese momento, pero andás a ver de dónde venían también. Tu madre, si es que vivió también sus otros 2000 años, y bueno, está yendo para.
Y tu interpretación del final entonces es que ella bastante, renuncia
para
a la.
Mí es bastante claro que renuncia a su inmortalidad, pero lo que yo digo es, aún renunciando, ella va a tener un bebé ahora, pues el bebé siempre va a estar, va a ser un bebé, millas, real. Y ese bebé, hasta donde sabemos, va a tener la misma condición. Y ese bebé. Eventualmente va a tener que decir qué va a hacer.
A mí ya con todo lo que es cómo funciona la biología de Luis y todo, ya para el final un poco, vos la viste dos veces, pero yo con esta, por ahí la tendría que volver a ver para, viste, me terminan de cerrar algunas cosas, pero ya me empecé a confundir cómo funcionaba su organismo, entonces para el final no me queda tan clara.
No sé si es tan claro, pero digo, es ella, que hay muchos sonidos de transformaciones. Se queda exactamente igual a con Evan bajo su ella estaba acostada sobre el regazo de Evan y explota el volcán. Esa es la única cosa. Tomalo como quieras.
Es que sí, que no sabemos si es hasta metafórico.
Se puede tomar como, volviendo a Shingeki, se le pasó el, ¿entendés? Nació uno nuevo.
Claro, ahí entra también, ahí sí, indudablemente, por más de que lo quieran disfrazar de lo científico, entraría lo sobrenatural, sí, sí. No, justo la coincidencia de que, nada, yo lo que veo al final es que ella lo lleva a sus orígenes, que es a donde nació, este pueblo donde que fue arrasado por el volcán, le presenta a sus padres de una forma muy melancólica y triste. Y lo que yo venía entendiendo es que está sucediendo en ese momento, el descontrol hormonal biológico.
De hecho, le dice que como que en esta parte es donde el mayor monstruo va a aparecer, que no lo vemos.
Pero... Claro, que además tenés esa escena, que no es un jumpscare, pero ella se transforma medio como que la cara de lobo y lo ataca. Sí. Es un reflejo, no es de forma consciente, pero te das cuenta ahí que Evan... Está en peligro de estar en esa relación. Es como estar con alguien que puede tener un brote psicótico.
Pero para mí lo que dice
en cualquier momento.
Hasta en ese punto, sea que el tipo está sobredimensionado, sobreidealizando o no, él la acepta. Y yo lo que interpreto es que hasta tal punto de aceptación, ella termina reconociendo lo que ella venía ignorando, que es que también estaba enamorada, o que se enamoró en ese momento y eso.
No, y ahí es donde yo para mí entro el elemento antes del amanecer de Ethan Hawke, lo vi como medio una despedida, ¿no? Ella le introdujo todo este mundo, la llevó a su lugar de origen.
Con todo lo que viste.
Y ese van ayudándola a pasar ese momento, donde ella después va a vivir 20 años sin tener este tipo de problemas, pero es... Ese último momento de necesita acompañamiento y después, bueno, son dos personas que viven en dos puntas del mundo distintas, que tienen sus propias vidas y ahí lo romántico, ¿no? Lo romántico trágico de que los amantes separados al amanecer, ¿no? Uh-huh. Y entonces es, bueno, vivir esa noche, ¿no? Y pasarla juntos y disfrutarla y divertirse y después ya con el rayo del sol... Cada uno para su lado.
Sí, me parece que es una interpretación muy válida. Estoy 95% seguro que los directores dijeron que se enamoran. Pero, como nos pasó con Pueblo de Nombrar de Sadness, nosotros nos armamos nuestras propias lecturas o nuestros propios finales, entonces me parece un final digno. Y está, si vos no lees una entrevista que dice, no, para mí, yo director, se enamoraron, el final es ambiguo.
No, pero ahí es donde digo, se enamoran, pero no que se hayan enamorado no significa que van a estar juntos. Eso es lo trágico.
Pero pero para vos es
que se enamoran, ¿no? Por supuesto.
Se vuelve mortal ella, pero no se quedan juntos.
No sé si se vuelve mortal, no se vuelve. Pero no hay forma de que esa relación pueda funcionar. En ese sentido.
De cualquier manera.
Y ella renunciar a su inmortalidad por 5 días, yo creo que es más quedarse con ese amor
que si se enamora
platónico,
pierde, o sea,
¿no?
Si querés después la volvemos a ver, porque tampoco, capaz es muy taxativo, pero hasta lo que sabemos que si se enamora, en ese momento de la transformación final, las hormonas dicen, listo, hasta acá llegaste, y ahí se vuelve mortal.
Pero bueno, pero eso es lo que cree Luisa, porque nunca obvio. Se enamoró, entonces no sabe el amor.
Pero vio la madre morir. Morir, digo, ser mortal. Y también decimos, capaz era inmortal si se murió por el volcán. O sea, no importa. Lo que más nos gusta de esto es que hay muchas preguntas. Pero la parte objetiva es que ella está bajo el regazo, se transforma, se queda igual y explota el volcán. No hay nada más que eso. Entonces es completamente abierto a era de las dos visiones.
Vamos a tener que hacer un especial más adelante porque ya nos vamos a extender, ¿no? Del terror y el amor y seguir filosofando sobre esto, ¿no?
Que... Sí, pero esta temporada venimos bien porque ya tuvimos una especie de toda esta exploración de la humanidad con...
El tema de la maternidad, volvemos a por tercera vez, tema de la maternidad. Venimos con un streak de 3 episodios hablando de eso.
Sí, sí, You Won't Be Alone, ya veníamos hablando también de la maternidad y también de qué es el ser humano. Y bueno, acá es de...
En Dark Song también.
Dark tema Song de... y la pérdida, hay motivos del terror y muchos en este en este podcast. Y sí, acá es de nuevo que... La vida, que es vivir y que es la finitud versus la infinitud. Pero lo que a mí me gusta es que aún con esta visión que vos decís que se separan y tienen un lindo trayecto, se cumple la tesis, que es que Evan sale renacido acá. Como persona. Él vino en el bajo más bajo de su vida y sale bien. En 5 días, o sea, hay un renacimiento real. Sea renacimiento enamorado con Luis o sea renacimiento de... Le voy a contar a mis nietos que estuve con un ser mitológico de 2000 años y que me hizo mejor persona, qué sé yo. Eso es.
Bueno, que es un poco lo que tiene viajar, ¿no?
Sí,
de
sí, sí.
Abrirte, conocer otras culturas. No siempre uno conoce a un ser inmortal, pero se va con una mirada del mundo muy distinta de la que tenía cuando estaba anclado ahí en el pueblo donde vivía. Y entender otra vez... Nada, esta concepción de, bueno, él perdió a toda su familia, pero bueno, puede crear su propia familia y no solo es no con lo que venía, ¿no? Sino también a través de las amistades y otra concepción de lo que puede ser la familia. Pero bueno, eso fue Spring de la dupla. Son unos genios, la verdad que discutiéndola, le encontrás tantas genialidades que tiene, además de... que hacen películas de bajo presupuesto.
Esta parece, no parece bajo presupuesto, pero no lo vi, pero debe tener bajo presupuesto, porque ya The Endless tenía bajo presupuesto. Son alquimistas del budget. Entonces hacen lo que... O son todo terreno, solo necesitan sus propias obras.
Así que estos genios que son Justin Benson y Aaron Moorhead. Así que eso, bueno, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Ale, nos recordá las redes...
Sí, nos pueden seguir en Instagram como El Invernadero Horror y obviamente en Spotify.
Y el próximo episodio vamos a tener un capítulo muy especial con los primeros invitados en estas 3 temporadas. ¿Querés? Sí. ¿Anticipamos algo?
No, vamos yo creo que podemos ir anticipando. Vamos a, como todavía no nos había pasado porque estábamos, siempre nos movíamos en nuestro terreno, en lo que nos gusta y lo que sabemos. Pero acá dijimos, necesitamos llamar, agarrar las páginas amarillas y llamar un poco a los expertos. Así que bueno, para hablar de Scream 6 y en general del slasher.
Vamos a meternos en una franquicia y bueno, y acudimos a los screamólogos, ¿no? Que nos expliquen, nos salimos de nuestro terreno porque no... si bien respetamos el género slasher, no nos metemos tanto con eso. Sí, más con los Home Invasion.
Sí.
Pero acá, bueno, entonces el próximo episodio vamos a tener una, una gran participación internacional.
Internacional. Nuestros primeros invitados va a ser la casi tan extenso como los tentáculos de Lovecraft, porque vamos a tener a Iván de Planeta Terror Podcast y a Quique de La Cabaña del Cine ahí en Instagram para hablar de todo esto y recaer y absorber sus conocimientos tanto del slasher como en especial de Scream, que sabemos que es su saga favorita.
Los esperamos en el próximo episodio para estar discutiendo lo que no íbamos a creer que íbamos a discutir, la saga de Scream. Acompáñennos, nos vamos a divertir mucho con los expertos. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Hasta la próxima.
Chao, chao.